Bueno, vamos a seguir muy atentos a la actualidad que hoy viene con un ritmo trepidante. Hace unos minutos les contábamos que ya es oficial, el ministro Soria ha dejado su cargo, no solamente como ministro, sino también ha dejado su escaño como diputado y el cargo de presidente del Partido Popular en Canarias. Ahora nos llegan informaciones, vamos a ver si las confirmamos del todo. Pero llegan informaciones de que la Audiencia Nacional podría estar desmantelando en estos momentos la sede de Manos Limpias y que podría haber sido detenido su principal responsable, Bernat. El señor Bernat. Exactamente. Estamos a la espera de confirmar estas noticias que ya están siendo hechas públicas por algunos medios de comunicación, pero bueno, ahí queda dicho.
Pues yo no digo que me vaya. Yo no me alegro de las desgracias. Pues
no, y sobre todo no nos alegramos de que las cosas no funcionen como tienen que funcionar.
Casualmente mi periódico hace dos días publicaba una página en la que se ponían de manifiesto los procedimientos extorsionadores y chantajistas de esta gente.
Presuntos,
es verdad.
Vale.
Que imputaban, es decir, ejercían o no ejercían la acusación popular contra una determinada persona en virtud de si esa persona pasaba por el aro, es decir, se llevaba la mano por el bolsillo y pagaba. Si pagaba, quedaba desimputado, como ha pasado en el caso de un tal, me parece que se llama Tejeiro, en el caso del caso Nos, al que extrañamente, pues, cuando todos los indicios jurídicos apuntaban a que iba a ser imputado, porque formaba parte del, digamos que del mogollón de la trama del caso Nos, pues Manos Limpias decidió a este señor no ejercerle la acusación particular, es decir, exonerarle de cualquier responsabilidad. Es decir, que no se sentara en el banquillo de los acusados del caso Nos. Y las propias magistradas, las tres magistradas que presiden la sala, le preguntaron, oiga, esto es jurídicamente estrafalario. ¿Me puede decir cuál es el motivo por el que no quieren que se impute a este señor? Y la contestación de Manos Limpias fue muy definitiva. Dijo algo así como, estrategia procesal.
Ya.
Coño, bueno, con la estrategia procesal. Pues, la estrategia procesal consistía en que seguramente ese señor presuntamente habría contribuido a ingresar las arcas de Manos Limpias.
Pero si eso fuera, Jaime, si eso fuera verdad...
momento, que siguen llevando informaciones. ¿Más? Ya digo, todo esto hay que confirmarlo oficialmente, porque es verdad que son noticias que se están dando a conocer a través de otro medio de comunicación, pero podría haber sido detenido también Luis Pineda, presidente de Ausbank.
Y la próxima noticia que nos vas a dar en primicia es con quién la toca el Atlético.
Bueno, eso lo daremos luego en directo.
De hecho, y pero, tú querías hablar de sexo esta mañana, no, te has equivocado.
No.
En fin, hago una recapitulación rápida a la espera de confirmaciones oficiales. Últimas noticias apuntan a que se podría estar en estos momentos, la Audiencia Nacional podría estar en estos momentos ya investigando de hoz y coz, como se suele decir, la cúpula de Manos Limpias. Podría haber sido detenido su principal responsable, el señor Bernat, y también podría haber sido detenido en los últimos minutos el presidente Ausbank. Luis Pineda, estamos a la espera de confirmar estas noticias.
Y Ausbank es por algo parecido. Tienen una publicación que naturalmente se financia a base de la publicidad. ¿En qué consiste el negocio de esta gente? Pues llama a los bancos y les dice, o me dais tanto, o yo publico informes donde vuestra entidad de crédito sale perjudicada. Y entonces, claro, la paradoja y el punto de sarcasmo de todo esto es que la revista de Ausbank, que era el negocio en sí mismo, estaba plagada de publicidad, absolutamente plagada de publicidad, y claro, los informes que iban, naturalmente abriendo la página, coincidían perfectamente con la publicidad que tenían al lado. Es decir, si, por ejemplo, el Banco Popular les insertaba una publicidad, a la hora de establecer, por ejemplo, el ranking de los mejores créditos hipotecarios de España. Estoy hablando de un suponer, estoy poniendo el Banco
ahí
Popular.
Ahí estaba el
Banco Popular era el primero. ¿El segundo que más pagaba? El segundo, el mejor. El ranking, el tercero, y el cuarto, y el quinto, claro.
Eso es Al Capone.
En fin, que ya les digo que son informaciones a falta de una confirmación oficial que se la daremos en el momento en el que se produzca. Ahora sí, ahora ya cambiamos de tema. Esto no tiene nada que ver.
Que ya era hora.
Que claro, cuando se hablan de organizar y luego mezclas otro. Cambiamos de tema y recibimos ya y saludamos a María Jesús Vega, que es la portavoz de ACNUR en España. María Jesús, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Hay que ver cómo está el mundo, ¿eh? En unas cosas y en otras. En lo que se refiere a lo que vosotros ocupáis es el mundo de los refugiados, que es verdad que son una población en la que solo nos fijamos en momentos muy puntuales, muy determinados. Fíjate que han pasado semanas anteriores y meses anteriores hemos hablado de los refugiados constantemente, abríamos los periódicos con el tema, con el drama de los refugiados, y llevábamos unos días en los que ya nos habíamos olvidado. Y ahora vuelve a resurgir el tema precisamente por ese viaje del Papa a la isla de Lesbos. Por lo que vosotros sabéis, ¿cuántas personas están en estos momentos en ese territorio que es tierra de nadie, al fin y al cabo?
Pues como tú dices, este tema se va olvidando, va y viene, pero claro, yo creo que es importante, dependiendo de la actualidad internacional, pero es importante que no nos olvidemos, porque estamos hablando de 60 millones de personas en situación de desplazamiento por conflicto. Y pues desgraciadamente solo parece que nos hemos percatado cuando han empezado a llegar a Europa, ¿no? Pero estaban ahí. Entonces, la visita del Papa, que la verdad hay que decirlo, el Papa es como uno de los mejores embajadores que tienen los refugiados.
Embajador
vuelve
de marketing, dicho así.
Bueno,
es
pero
fantástico,
vamos,
porque
o sea,
donde el Papa pone el ojo, pone el pie, ahí nos
y ahí va el
todos.
Foco político, claro, y el foco mediático. O sea que, de hecho, bueno, pues la primera visita que hizo el Papa cuando salió del Vaticano fue a Lampedusa. Justamente, pues para recordar a todas las víctimas que habían muerto en el mar, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que no nos olvidemos. En Grecia ahora mismo la situación es pues absolutamente precaria. Hay más de 51.000 personas entre la península griega y las islas y 46.000 están pues dispersas en distintos asentamientos, en más de 30 y pico asentamientos en la península griega. En dos asentamientos espontáneos donde las condiciones son tremendas, que son en Idomeni, junto a la frontera con la antigua República Yugoslava de Macedonia, y en el puerto de Pireos. Y luego en las islas griegas hay en torno a 7.000. Y en estas islas, pues los antiguos centros de recepción, de registro, los llamados hotspots, se convirtieron desde la entrada en vigor de ese acuerdo de la Unión Europea con Turquía el día 20 de marzo, en centros cerrados, centros a los que la gente no puede salir y donde van metiendo a la gente que va llegando por mar a partir de esa fecha.
Desde ACNUR, ¿qué opinión tenéis sobre ese acuerdo en el que se ha llegado entre la Unión Europea y Turquía?
Pues nosotros nos hemos expresado nuestra preocupación porque se pone en marcha un acuerdo sin que las medidas legales y las garantías para poder llevarlo a cabo de acuerdo con el derecho internacional, estén en marcha, ni en Grecia ni en Turquía. De manera que estamos viendo un sistema griego absolutamente colapsado, que no no llega a poder formalizar peticiones de asilo, donde las condiciones de acogida son también muy malas. Los centros de registro tienen a gente durmiendo a la intemperie, están sobrecargados, la gente está hacinada, no hay una distribución de alimentos regular a quienes están allí, grupos vulnerables, familias separadas. En fin, la situación es que Grecia necesita bastante más apoyo de la Unión Europea y está gestionando en este momento el tema pues como puede, pero realmente, o sea, nos preocupan mucho las condiciones.
Maripau.
Perdón, María Jesús. Cuando hablamos de estos refugiados, tenemos que insistir mucho en quitarnos de la cabeza la idea de los que vienen huyendo de la pobreza. Lo digo porque realmente es una situación en la que cualquiera de nosotros, si nuestro país se viera inmerso en una situación como la de los países de las que ellos huyen, a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Es decir, gente con la que nos podemos sentir identificadas, porque a veces la pobreza parece que se nos queda muy lejano, y estas personas huyen de una situación de guerra terrible que les hace abandonar a veces hasta su propia familia y en cualquier caso abandonarlo todo. Estos días hemos visto unas imágenes de una situación que me ha parecido verdaderamente atroz, que es cómo arremetían contra miles de personas, daba igual hombres, mujeres, niños, personas muy mayores en la frontera con Macedonia, los han gaseado. Ha habido niños que han tenido verdaderos problemas respiratorios, incluso de impacto. También. Vamos a ver, lo vemos, nos conmueve, nos indigna, pero luego no pasa nada. Quiero decir, María Jesús, como representante de ACNUR, no hay ningún organismo internacional que realmente pueda prevenir una situación así o investigar después o castigar después. Es decir, la comunidad internacional lo observa, se conmueve, se indigna y ahí se queda. Y esto que ha ocurrido me parece que es, o sea, después de esto, ¿qué más les puede pasar a esas personas que están en un campo de refugiados y son gaseados de esa manera?
A ver, la situación, como digo, es absolutamente indignante, o sea, es vergonzosa, porque las condiciones en las que están estas 11.000 personas, 11.000 refugiados en Idomeni es terrible. Idomeni era un centro de tránsito cuando estaban las fronteras abiertas, lugar de paso donde pernoctaban un día, dos días, y la capacidad que tenía era como para 2.000 personas. Ahora mismo hay 11.000, porque se empiezan a cerrar las fronteras en cadena. A partir de Austria empieza, desde Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia y hasta Grecia. Y la gente está allí hacinada con la esperanza de que en algún momento esa frontera se pueda abrir, que puedan reunificarse con su familia en Alemania, en Suecia, en otros países donde tienen familiares. Yo creo que esto, o sea, lo que pone en manifiesto es el tremendo fracaso de la Unión Europea para poder gestionar. Sí, es verdad que es la peor crisis de refugiados que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero sería una crisis perfectamente manejable si se hiciera de una manera compartida, si se hiciera de una forma responsable por parte de los 28 estados de la Unión y no se dejara la carga como se ha hecho hasta ahora en dos, tres países, pasándole el problema al vecino de al lado. Lo de los gases lacrimógenos del otro día fue terrible. Más de 300 terrible. Personas afectadas por este tema. Hubo que les atendieron médicamente. Estaban los de MSF atendiendo a estas personas. A ver, esto lo vimos también en Hungría, cuando Hungría empieza a controlar la frontera con gases lacrimógenos, con bombas de agua. Hungría sigue donde está. Hungría, se ha abierto un expediente para investigar, pero las cosas continúan ya de la misma manera. Estamos en un grupo de países democráticos firmantes de la Convención de Ginebra 1951 que les obliga a dar protección a la gente que huye de la persecución. Y como tú apuntabas, esto es una crisis de refugiados porque en torno al 85-90% de quienes vienen proceden de los 10 principales países de origen de los refugiados ahora mismo. O sea que efectivamente, o sea, la respuesta está siendo, eso.
Y España fracaso. No ha acogido más de los 18 primeros.
Pero vamos a ver.
Ninguno de momento más.
Vamos a ver. Yo creo que la crisis es brutal y es penoso lo que está ocurriendo. El acuerdo con Turquía es una pequeña chapuza, pero hay que ser realistas por otra parte. ¿Puede Europa abrir las puertas de par en par? No. Europa no puede abrir las puertas de par en par a todos los refugiados que llegan del mundo. Europa tiene la obligación, por el convenio del 51, de coger a refugiados políticos. No debe cerrar los ojos y, es más, debe abrir las puertas. Ahora bien, no todos son refugiados políticos, ni mucho menos. Hay muchos refugiados económicos, hay mucha gente que huye de la miseria de sus países. Y esos, Europa no tiene la obligación de acogerlos. E incluso con los refugiados políticos, Europa tiene que cribarlos. Lo que ocurre es que la Unión Europea está siendo muy torpe para cribarlo y muy lenta. Que aquí hayan llegado solo 18 personas o 28, es que da vergüenza, da auténtica vergüenza que no se haya podido procesar ya a 1.500 para España, a 1.800, a 3.100. Ahora bien, abrir las puertas de par en par es una frase muy bonita, pero que es totalmente irrealizable. Si Europa abriera las puertas de par en par, tendríamos no 1 millón de personas como se ha tragado Alemania, no 300.000 como se ha tragado Suecia, tendríamos 80 millones de personas que vendrían a entrar en Europa. Y eso no puede ser. Uno puede tener una actitud. Yo personalmente estoy dispuesto a acoger mañana. Primero, estoy dispuesto a que me ponga un impuesto extraordinario para que vengan los refugiados. Y segundo, estoy dispuesto a cederle una casa mía durante 8 o 10 meses hasta que el Estado encuentre el sitio donde acogerlo, a una familia. Estoy dispuesto. Ahora, si yo fuese político europeo, yo diría, voy a ser muy generoso, pero no abro las puertas de par en par. Abrirla de par en par es una hipocresía porque es irrealizable. Aumenta la xenofobia, la división en los países, esta gente se ha maltratada, y luego lo de Macedonia, que las imágenes de luego han sido totalmente penosas, habría que ver por qué los han gaseado, aunque sea totalmente condenable, abyecto, pero ¿por qué los han gaseado?
No estará buscando una razón.
No, pero oye, esto
aunque no justifique.
Chencho y Mariba, esto no es una tertulia, es una entrevista, y está María Jesús para contestar. Primero, vale. ¿Desde ACNUR se está investigando qué es lo que ha pasado en Macedonia o no es labor de ACNUR? Esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdad que la situación en este momento es muy complicada, como bien plantea Chencho, porque también hay intereses de las personas que vivimos en Europa. ¿Cómo se puede combinar?
La señora Merkel, que se ha tragado un millón el año pasado, 1.080.000, no se ha vuelto loca de repente.
A ver, la situación de Idomeni es muy complicada. Como digo, hay 11.000 personas, hay mujeres, hay niños, y es un lugar además abierto. Es una zona a la que llega gente, llegan traficantes para ofrecer a estas personas vías alternativas. Les cuentan cosas, les animan, todo hay que decirlo, hay gente voluntaria que está haciendo una labor impresionante y hay otra gente voluntaria que no está haciendo una labor tan impresionante y que están, sinceramente, jugando con las expectativas y con el corazón de estas personas. Entonces, en muchas ocasiones les animan a movilizarse o a hacer determinado tipo de acciones, pues vais a intentar entrar por aquí, intentar por acá, todos en masa, no sé qué tal, y terminan las cosas como termina. En cualquier caso, esa violencia no se justifica. O sea, que decir, tiene que haber evidentemente un sentido de la proporcionalidad y tú, en fin, no puedes hacer esto. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con que los estados tienen que controlar sus fronteras, es su obligación y tienen la obligación de hacer, un control de seguridad y de proteger las fronteras. Pero también tienen obligación de proteger al que llega a tu frontera y que pide protección internacional, porque para eso eres firmante de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados. Y lo mismo me da que sea refugiado que venga por motivos políticos, por razón de raza, de religión.
No, a mí no me da lo mismo.
A ver, la Convención de Ginebra del 51 establece 5 motivos para pedir protección.
Bueno, es otra cuestión.
Entonces, digo para no restringir exclusivamente a motivos políticos, porque hay veces que la gente cree que solamente quien viene...
Pero perdóneme, el que no encuentra trabajo en Marruecos o en Afganistán y se viene para acá, ¿tenemos obligación de acogerlo? Tenemos una obligación ética de ver lo que podemos hacer, pero obligación de acogerlo, eso no está en Ginebra.
Correcto, eso no es un refugiado. La definición de esa persona no encajaría en la definición de refugiado, porque un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país por un temor fundado de persecución, por motivo de raza, religión, opinión política, pertenencia a un grupo social.
El presidio por religión es un refugiado político, pero el tipo que no encuentra trabajo en su país, ¿o qué? Que en su país gana $2 al día.
Ese no es un refugiado.
No es un refugiado.
Ese es un migrante. Y ya está, es eso, ¿no?
Yo creo que estaremos de acuerdo.
Efectivamente.
Todos estamos de acuerdo en lo obvio, en el fracaso de la Unión Europea, que se ha lavado las manos. Es más, que ha pagado por apartar el problema y llevarlo a un rincón de Europa, y así parece que tiene la conciencia más tranquila. Estamos también conmovidos todos por las escenas que hemos visto los últimos días, los gases lacrimógenos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el problema es que yo no veo cuál es la solución. Una solución práctica. La solución... Puede haber montones de soluciones, pero la solución práctica la veo más difícil. Mire, el otro día dos compañeros míos de ABC fueron acompañando a unos funcionarios del Ministerio de Exteriores que se fueron a Grecia, a uno de los campamentos de refugiados de allí, para hacer una labor, digamos, de corte administrativo, que consistía en preguntar a la gente de allí en cuánta gente estaría dispuesta en venir a España. Ofrecían 50 plazas. ¿Sabes cuántos se apuntaron? 11. 11 eritreos y un sirio. Y a última hora el sirio dijo que no quería ir. ¿Cómo se arregla eso?
Vale. A ver, por un lado, a nivel global, ¿cómo arreglamos el que la gente nos esté jugando la vida en el mar? Que desde el año pasado hasta la fecha actual han muerto 4.000 y pico personas ahogadas, incluyendo un 36% de niños, y el año anterior otras 3.500.
Eso es lo importante.
Alternativas.
Empezar por el principio y por el origen.
Legales. ¿No? Necesitamos alternativas legales a estos viajes de la muerte. Esta gente se ha jugado la vida en 3 ocasiones desde que sale del país, y en el país está sí. con las bombas, con los francotiradores y con la espada de Damocles a diario. Las fronteras en los países limítrofes, y en concreto me refiero, por ejemplo, a la situación de Siria, que es la, la peor crisis que tenemos ahora mismo, es de que los países han empezado a cerrar las fronteras porque, evidentemente, no pueden acoger a más gente, puesto que no han recibido apoyo de la comunidad internacional para poder mantener en sus países a quienes ya tenían. Y el caso de Turquía, que tiene más de 3 millones de refugiados, o el caso de Jordania o de Líbano, donde uno de cada tres habitantes es un refugiado, son evidentes. 9 de cada 10 refugiados se encuentran en los países próximos a la zona de conflicto donde viven. Con lo cual, o apoyamos económicamente a esos países, y nuestro presupuesto, el de ACNUR, el año pasado, no llegó ni al 60% para cubrir necesidades básicas, o invertimos también, o sea, y invertimos también en prevención y en resolución de conflictos, y además ponemos alternativas legales para que la gente no se juegue la vida, o esta gente va a continuar porque no tienen nada mejor y porque lo que dejan atrás es infinitamente peor.
Invertir en prevención de conflictos también es una frase buena, bonita. Vamos, yo presidí un comité en las Naciones Unidas para prevenir los conflictos africanos. O sea, que sé un poquito lo que es. Pero claro, prevenir el conflicto como el de Siria es que es muy complicado. Es mucho más complicado de lo que parece y mucho más costoso. Es decir, parar lo de Siria hubiese significado intervenir militarmente hace 3 o 4 años y con hombres sobre el terreno. Y nadie está dispuesto, a la opinión pública española, que es tan compasiva y tan caritativa, si le hubiésemos dicho hace 4 años, para parar lo de Siria hay que enviar solo 2 batallones españoles, 1.600 personas, de los cuales a lo mejor mueren 300. Esa opinión pública española tan compasiva diría, no, 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 que se me ha perdido a mí en Siria. De eso nada. Es decir, que prevenir los ciertos conflictos es muy complicado y muy costoso. Claro. Y queremos que lo haga Estados Unidos. Que Estados Unidos mande 5.000 hombres y 40 aviones, que se gasten los cuartos y que mueran 325 boys americanos, pero uno de Murcia, de Tarrasa, de Badajoz o de Getafe no queremos que muera.
Bueno, a ver,
ahí hay un egoísmo ahí, hay un egoísmo ahí.
Nosotros, yo creo que los humanitarios, o sea, lo que es la parte, la atención humanitaria y la respuesta humanitaria no va a dar una respuesta a una crisis humanitaria. No, esa respuesta va por la vía política, sin duda ninguna, y no soy ninguna experta política en cuál sería la solución, si la única forma sería la intervención militar. O sea, no voy a entrar ahí. Lo que sí sé es que el coste de no frenar a tiempo los conflictos es enorme, Cierto, y llevamos alertando... muchos años, 3 años, o sea, en concreto, diciendo que este conflicto y el conflicto de Siria estaba adquiriendo un ámbito regional de preocupación, y ahí tenemos Líbano con la situación de Hezbollah, o sea, toda esa zona es una zona que es muy complicada y muy delicada en términos de seguridad, y cuando nos toca la seguridad ya empezamos a plantearnos otras cosas, pero ese vacío que se ha quedado en el país de esos huecos que han ido aprovechando los del ISIS y los del Daesh son los que, bueno, pues están ahora mismo donde están operando estos extremistas que están cortando cabezas literalmente de personas, pinchándolas en los parques infantiles
y arrastrando a niños de 10 años a hacer la guerra.
Efectivamente. Terrible, terrible. Entonces, el coste es, en términos de pérdidas de vidas humanas, y van más de 260.000 personas muertas en Siria, van 12 millones de personas desplazadas por el conflicto de Siria, todos los países de alrededor están absolutamente desbordados.
Correcto.
O sea, absolutamente desbordados, y ahora, evidentemente, nos está salpicando a Europa también. El coste es ese. O sea, que si no lo hacemos por ellos, hagámoslo en plan egoísta, porque te interesa en términos de que no me lleguen, en términos de que estén mejor donde están, o en términos de que la seguridad se ve afectada, porque como vemos, esta situación de yihadismo se extiende por todas partes, no porque los refugiados sean yihadistas ni terroristas, porque huyen de ese mismo terror, sino por esa situación de descontrol.
¿Cuál es la labor en concreto que está haciendo ACNUR en estas zonas?
Bueno, a ver, ACNUR está trabajando dentro de Siria, porque ya trabajábamos en el país antes de que surgiera el conflicto. Estábamos atendiendo a decenas de miles de refugiados de Irak que habían huido de la guerra de Irak. Entonces, bueno, pues trabajamos junto con el equipo de Naciones Unidas llevando ayuda humanitaria a zonas asediadas, y hay más de 4 millones de personas que están en zonas de difícil acceso. Este tímido acuerdo de paz, que ojalá no se rompa, nos está permitiendo llevar ayuda humanitaria a lugares donde, bueno, pues no han tenido absolutamente nada en 3 meses. Gente que estaba muriendo, gente que moría o de hambre o que moría intentando salir porque eran tiroteados cuando intentaban salir de las zonas asediadas. Estamos construyendo refugios para las personas, estamos identificando casos vulnerables, temas de trabajando con menores, con temas de mujeres también que han sido víctimas de torturas. Entonces, bueno, pues trabajamos en protección, identificación, que la gente tenga un documento, que es muy importante. Y en los países limítrofes, igualmente, lideramos la respuesta.
¿Cuál es el presupuesto global de ACNUR ahora?
A ver,
global, mundial.
El presupuesto mundial este año es de 6.000
millones.
O sea, el presupuesto se ha incrementado enormemente porque el número de refugiados y desplazados y población desplazada se ha incrementado.
Y en alguna parte de eso son aportaciones voluntarias de los estados.
Exactamente. A ver, el presupuesto de ACNUR, el 98% viene de contribuciones voluntarias.
Voluntarias de estados.
Son contribuciones voluntarias de estados y de particulares. La verdad es que con la disminución que ha habido también de la ayuda
al desarrollo
y la ayuda humanitaria, y en concreto en España, por ejemplo, que ha sido un recorte de un 80% en los últimos años, pues ahí hemos visto, bueno, pues recortes muy duros.
¿Y cuál es la aportación oficial española y cuál es la de particulares?
Pues los particulares se están incrementando considerablemente. Ha habido más de 50 millones de aportación por parte de particulares. Por parte del gobierno español este año han sido 5 millones de euros. Con lo cual, yo desde aquí lo que quiero dar, o sea, es un agradecimiento 15, enorme a la sociedad española, ¿no? Por esa solidaridad impresionante.
Los particulares españoles, los privados españoles aportaron 50 millones.
Los particulares españoles han aportado 50 millones, o sea, entre donaciones, socios mensuales, que bueno, pues con eso ya sabes, puedes prever qué cantidad vas a tener cada mes. Y la verdad es que sí, o sea, hay fundaciones, hay empresas. Es una cifra muy bonita y es realmente pues eso, digo, un gran agradecimiento por nuestro lado, porque bueno, pues ahí vemos cómo la solidaridad y la sociedad, hay veces que cuando los estados, por la razón que sea, no hacen su parte, la sociedad empieza a echar una mano y empieza a cubrir.
Hace unos días, María Jesús, hace unas semanas, yo creo que todos nos conmovimos al escuchar noticias que apuntaban a que puede haber mafias que están haciéndose con los niños que se quedan solos en estas travesías de la muerte, o bien porque sus padres mueren durante la travesía, o bien porque los mandan solos yo me imagino un gesto de desesperación. Yo como madre me pongo en lugar de tener que mandar a un hijo pequeño solo en un barco a donde sea con tal de salir de donde uno está. ¿Estáis constatando desde ACNUR la existencia de estas mafias, que hay niños que desaparecen, que luego se puede estar comerciando con ellos en tema de adopciones o en tema de explotación laboral, por ejemplo, o sexual?
Bueno, dentro del trabajo que venimos haciendo en Europa, que hemos tenido que reforzar nuestra presencia en un montón de países como si fuera una operación humanitaria en toda regla, sí hemos constatado la presencia de menores y de menores no acompañados en situación de riesgo. El año pasado se registraron en torno a 90.000 peticiones de asilo de menores no acompañados, una cifra muy alta, y vemos cómo hay menores que emprenden el viaje solos, y otros que se quedan solos por el desconcierto de la huida.
Se pierden muchos de ellos,
exactamente,
¿no? Claro,
con
en este follón
con el encierre de fronteras, con gente que familiares que mueren ahogados, hay chavales que se quedan.
¿Se sabe el porcentaje de menores que llegan con la
sí, o sea, en torno al 37% de todos los que están llegando. El año pasado fue 1 millón. Menores de 18 años. Y este año han llegado 72.000. Son menores de 18 años. O sea, que realmente esta crisis tiene también un rostro de menor. Hemos denunciado y hemos alertado sobre esa situación de abusos, sobre esas mafias que están acechando. La situación en Grecia para los menores es tremenda también. O sea, estamos identificando junto con otras agencias, quién viene acompañado verdaderamente de sus padres o de sus
tutores legales,
o quién está acompañado de una persona que le está llevando hacia una red o lo que sea. Entonces, en eso es lo que hemos pedido que se ponga el foco: identificación de casos vulnerables, de gente en necesidad de protección y, sobre todo, como digo, esas alternativas legales para que la gente pueda llegar con un visado humanitario, reasentamiento, una beca de estudios, en fin, de cualquier manera. Y ahí España tiene que hacer mucho más, mucho más.
El tema de los voluntarios in situ es muy importante. ¿Cuántos tenemos que pertenezcan a ACNUR España?
Bueno, a ver, el equipo de España, de trabajadores, pues son más de 200 personas las que están en Grecia y están pues trabajando codo a codo con otras agencias en Grecia también. Yo quiero lanzar también un mensaje muy positivo por los voluntarios griegos. Esta gente, gente incluso mayor, que con la pensión que tiene está llevando comida con su carrito todos los días a los campos de refugiados y bueno, pues están haciendo una labor impresionante pese a llevar meses y casi años con esta situación de crisis, ¿no? Estos voluntarios también españoles que se están desplazando, que lo están haciendo de una manera organizada, sin ruido, con o sea, tratando de echar una mano donde hace falta. Chapó por ellos también. Y sí es cierto que el gobierno de Grecia ha querido regular un poco esa presencia de voluntarios, porque allí, bueno, pues había de todo, ¿no? Hay voluntarios, luego hay activistas que van pues con otras ideas, están dos días, tres, vuelven hablando escátedra de lo que ha pasado allí o de tal, da información que a veces es contradictoria, errónea o incendiaria. Y bueno, pues hay un poco de todo en este sentido, pero yo creo que bueno, gracias a toda esta gente que ha estado ahí y que está todavía hablando, trabajando y echando una mano, pues bueno, no vemos situaciones todavía peores de las que estamos viendo en este momento.
Por último, María Jesús, yo siempre he criticado, y creo que lo hago con un cierto fundamento, algunos países muy cercanos culturalmente, por ejemplo a Siria en este caso, son países muy ricos y que sin embargo no da la sensación de que estén ni preocupados por la situación ni que contribuyan de la manera que deberían contribuir. Hablábamos de Jordania, por ejemplo, que sí está acogiendo refugiados, hablábamos de Líbano, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los Emiratos Árabes? ¿O qué pasa con Dubái? Quiero decir, son países muy ricos.
Arabia Saudita.
Son países muy ricos que, desde el punto de vista religioso y cultural, tienen muchas cosas en común con países como Siria y que, sin embargo, da la sensación, quisiera que me lo confirmaras o no, de que se llaman andanas cada vez que pasa algo de esto.
Bueno, a ver, el llamamiento de ACNUR, de acogida, de apoyo, de intervención de todos los países que tienen influencia en la región para frenar de una vez por todas el conflicto, va para todos. La conferencia que hicimos el día 30 de marzo, pidiendo vías legales de acceso, con números claros, con fechas concretas, iba para todos, iba, por supuesto, para los países del Golfo también, sin duda ninguna. Los refugiados, además, prefieren siempre quedarse en los países próximos.
Claro, lo más cerca posible de su casa, como
pero no ha habido un éxodo a los países del Golfo.
No ha habido un éxodo. Es cierto que ha habido, o sea, que ya había un número muy importante, varias decenas de miles de refugiados, o sea, de sirios que estaban y están todavía en los países del Golfo, con su permiso de residencia, trabajando y demás, en esa situación. O sea, sí que bueno, ya ha habido renovaciones de los permisos, pero, como digo, nuestro llamamiento de apoyo en todos los sentidos va para todos los países y ellos van incluidos en el mismo paquete y va más allá de Europa, va para todos. Es que digo que cuando hay voluntad política las cosas salen, y ahí tenemos el ejemplo pues hasta de Brasil, que lleva desde hace 3 años dando visados humanitarios, Canadá, que en 3 meses ha reasentado a 25.000 personas. Hay muchos países que están realmente poniendo los medios y las facilidades para que pueda compartirse de alguna manera esta responsabilidad en una situación en la que no nos hemos visto en la vida y que nos desborda a todos.
Pues sí, María Jesús, queríamos acercarnos a esa realidad de los refugiados. No sabemos muy bien, el problema es que no sabemos muy bien cómo resolver esto. No lo saben los gobiernos, no lo sabemos los ciudadanos. Es verdad que a todos se nos encoge el corazón ante una tragedia que tiene que ver con personas, con niños, con mujeres, con hombres, pero al mismo tiempo es verdad que las soluciones son las que hay. Pero bueno, entre unas y otros estáis vosotros, organizaciones como ACNUR, pues trabajando día a día con las personas y canalizando esa buena voluntad de los ciudadanos, que ya nos dices que son los la principal fuente de ingresos de ACNUR. Así que, si me permites, yo voy a hacer un llamamiento para que todo aquel que quiera contribuir con vosotros pueda hacerlo libremente, que se ponga en contacto con vosotros.
Sí,
tenéis página web, en fin.
www.acnur.es.
Y que tengáis muchísima suerte. Yo te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros, porque de vez en cuando hay que hablar de estos temas que quedan relegados por otras noticias de máxima actualidad, que tienen que ver sobre todo con la política, pero que, en fin, que no tenemos que despistarnos. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.